PRNoticias.com y Onda CRO presentan Tecdencias con Jeet Tap Express.
Bienvenidos a Tecdencias Express, el podcast de tecnología de PRNoticias.com. Yo soy César Salsa, un friki más que sale de su madriguera para intentar hacerles más informativa, más llevadera a la mañana, el día, la noche, no importa a qué hora estés escuchando este podcast. De hecho, yo suelo decir siempre buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque la tecnología la puedes escuchar como y cuando quieras. ¡Comenzamos!
Es Tecdencia.
Y comenzamos este podcast con una muy simple pregunta. Yo quería saber, aquí de verdad entre tú y yo, si le ves futuro a los dispositivos móviles. Un estudio del Consumer Lab de Ericsson asegura que en 2021 tendremos 5 dispositivos conectados al mismo tiempo. ¿Te imaginas realmente que vas a tener 5 dispositivos encima conectados todo el tiempo? Porque la verdad es que todavía no veo yo mucha gente utilizando smartwatch. Esa es una pregunta que les vamos a dejar para el Twitter para que nos respondan a través de PR Tecnología, César Salza, S-A-L-Z-A y también arroba PR Noticias. Muy bien, pues este estudio del Consumer Lab de Ericsson dice o vaticina que en el 2021 vamos a tener 5 dispositivos conectados al mismo tiempo, mientras que el 43% de las personas encuestadas para este estudio cree que los wearables podrían sustituir a los smartphones a partir del 2020, es decir, el teléfono se queda en casa y nos vamos ya directamente con el reloj o con cualquier dispositivo de estos que se hayan inventado de aquí a allá. Bueno, de hecho, el otro día hablábamos también en el podcast de una especie de pantalla flexible que sería un móvil, pero que al mismo tiempo sería una pulsera y sería todo móvil, ¿no? Y luego lo podrías desplegar y hablar por él tranquilamente. O sea que, bueno, si esto se hiciera realidad, un dispositivo como este se hiciera realidad, es probable que el cambio lo pudiéramos notar un poco más. Ya por ahí se está hablando de que en 2017 Samsung lanzará 2 teléfonos flexibles aquí, así que tal vez, quizás, a lo mejor, este podría ser un gran comienzo para este tipo de dispositivos wearables. Bueno, esta encuesta también afirma que 6 de cada 10 encuestados dijeron que la utilidad de los wearables va más allá de la salud y el bienestar. Pero vamos a pensar un poco. Yo te pregunto, ¿tienes ahora mismo un reloj inteligente, por ejemplo, o algún otro dispositivo inteligente? Probablemente no, ¿no? Mucha gente en España y en América Latina no está utilizando este tipo de tecnologías todavía porque no le encuentran demasiado uso, aunque esta encuesta afirma que lo más probable es que estos dispositivos no solamente se usen para salud y bienestar, que probablemente también con plataformas que vayan conectadas a tu médico y que tu médico sepa tu chequeo, tu salud todos los días. Pero bueno, ellos dicen que se va a utilizar este tipo de relojes o de wearables para la seguridad personal, por ejemplo, para incluir botones de pánico, localizadores personales. Son algunos de los temas que están despertando más interés entre los usuarios encuestados. ¿Te imaginas tener un botón del pánico? Pues resulta que el 32% de las personas dice que un botón del pánico es muy importante tenerlo y que sería bueno que fuese una especie de wearable que pudieran llevar en la ropa, que se pudieran poner en una pulsera, es decir, un botoncito que conectado a internet pudiera avisar que estás en peligro. Podría ser interesante, ¿no? Tener algo así por si nos pasa algo, que alguien sepa exactamente dónde estamos, que envíe nuestra geolocalización antes de que nos rompan el teléfono si nos han secuestrado. Mejor que no nos pasen este tipo de cosas, pero eso pasa en las películas y a veces en algunos lugares pasa también en la vida real. Algunos dicen también que como localizador quieren utilizar los wearables, como hablábamos antes, también como smartwatch, el 28% sí ya está viendo que el smartwatch puede ser una gran opción. También algunos dicen que para autentificar la identidad, cuando vas al banco, por ejemplo, tener algún tipo de wearable que te permita autenticarte y no tener que cargar, por ejemplo, la billetera con el DNI, etcétera. Y algunos dicen que quieren este tipo de dispositivos para purificar el agua que van a beber en cualquier lugar. Un uso un poquito extraño de lo que podría depararnos esta tecnología, sin dudas. Un detalle interesante es que el Internet de las Cosas va a permitir que los consumidores confíen mucho más en estas tecnologías porque creen que va a permitirles interactuar con ella y les va a mejorar la vida. Esto también lo dice el estudio del Consumer Lab de Ericsson, que me parece muy muy interesante. De hecho, el 60% cree que en los próximos 5 años va a ser habitual el uso de pastillas digeribles y chips subcutáneos, como los de los perros, de hecho. Es decir, imagínate, te tomas una pastilla o te colocan un chip para monitorizar, por ejemplo, tus datos de salud vitales, también para abrir puertas, por ejemplo, vas llegando al parking y en vez de que lleve el chip el coche, lo podrías llevar tú. Así ya sabrían que eres tú el que está entrando al parking y no tu esposa o tu hijo con el coche. Podría ser interesante, ¿no? Y también autenticar transacciones y la identidad, como hablábamos antes, y también para controlar algunos objetos. Imagínate que estás llegando a la puerta de tu edificio, de tu casa, y que se abre automáticamente y no tienes que sacar la llave. Esto podría ser muy interesante y podrían permitirlo esta clase de chips subcutáneos que se están planificando ya en algunos lugares. La verdad es que la tecnología evoluciona tan rápido que no nos deja ni siquiera pensar si esto podría ser real o si simplemente es parte de la ciencia ficción y de la ficción de Hollywood. Actualmente este estudio nos confirma que el 25% de los propietarios de relojes inteligentes los están utilizando para controlar de forma remota otros dispositivos del hogar. Por ejemplo, utilizamos el móvil para controlar el televisor, para subir y bajar el volumen del estéreo. Pero también se puede utilizar para otro tipo de cosas, como por ejemplo hacer búsqueda de voz a través de los relojes. Hay una cosa que también se está viendo mucho, de momento no ha llegado a España y América Latina porque además no está en español, pero en Estados Unidos ya se está viendo dispositivos como el Amazon Echo que se han convertido en el centro del hogar y a los que a través de una inteligencia artificial puedes pedirles preguntas, solicitarles que suban y bajen el volumen de la música, que coloquen alguna música en particular. Y yo creo que esto va a ayudar bastante al desarrollo de nuevas tecnologías, porque al final, con las cosas más sencillas, son con las que al finalmente nos acostumbramos a interactuar día a día. Y esta semana se celebra un evento bastante interesante en Madrid y a pesar de ello, y para quienes escuchan el podcast cuando el evento ya haya pasado, quiero hablarles de una persona que vamos a entrevistar a continuación. Él se llama Javier Agüeras, es un español, tiene 23 años, es un joven emprendedor, ha estado ya en varias empresas, entre ellas Blackphone y también Silent Cycle, y ahora nos va a contar alguno de esos nuevos proyectos. Tuvimos la oportunidad de conversar con él y esta es la entrevista que le hemos realizado.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com.
Y comenzamos este Tecdencias Express hablando de una celebración, de un congreso que va a estar llevándose a cabo en Madrid, se llama Unleash 2016 y está apoyado por empresas grandes como Endesa, que apuestan por la innovación, y en donde 12 personajes menores de 25 años, la mayoría de ellos emprendedores y exitosos, tendrán un momento de oro para contarle al mundo entero su receta para el éxito. En Tecdencias Express hemos querido conversar con uno de esos exitosos y en este caso hemos tenido la oportunidad de hacerlo con Javier Agüera, que es español, tiene 23 años, ayuda a fundar varias empresas a esta corta edad y actualmente es jefe de innovación, entre otras tantas cosas que está haciendo ahora en Silent Cycle. Bienvenido, Javier, a Tecdencias Express.
Hola, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti por hacer un momento y atendernos tan amablemente. Se celebra en Madrid esta semana este congreso en donde va a haber 12 jóvenes que pues han cambiado el mundo de alguna forma, ¿no? Y yo quisiera saber qué se siente lo primero estar entre este grupo de personas afortunadas.
Bueno, como siempre es un privilegio, además es una muy buena excusa para volver a España, para volver a Madrid. Normalmente estoy entre San Francisco y Hong Kong. Así que, bueno, cualquier oportunidad de estar aquí, sobre todo compartir experiencias con gente de tu edad, ¿no? Y gente que está en el mismo lugar en el que estás tú. Y bueno, pues es una oportunidad muy, muy, muy buena.
Bueno, hay personas que se dedican a diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, Tiffany Son ha fundado una revista. También hay otros personajes como Suhai Sultan, que tiene 24 años y es fundadora de la Joven Orquesta Nacional de Irak. Y también hay otros emprendedores como André Leonardo, que ha cumplido ya 26 años, es como que el mayor de todos vosotros, pero se dedica al tema de la motivación en todo el mundo y ha visitado hasta 23 países con este tema de la motivación. ¿Qué granito de arena puedes aportar tú en este congreso con la experiencia que tienes hasta ahora?
Bueno, yo creo que hay un tema del que no se suele hablar tanto en el mundo digital y en el mundo conectado en el que todos vivimos, que es la privacidad. Y es un campo en el que he venido trabajando los últimos años con mi empresa Blackphone. Básicamente, quiero crear un espacio en el que entre todos podemos discutir qué implicaciones tiene que empresas tengan nuestros datos, qué riesgos, qué ventajas, qué oportunidades genera. Y generar esa discusión sobre este tema sobre el que normalmente no se habla tanto en el mundo emprendedor.
¿Por qué crees que no se habla tanto de la privacidad en el mundo emprendedor y en general en el mundo, no? Porque a las empresas tampoco les encanta hablar de este tema.
Bueno, a ver, en el mundo corporativo el tema de la ciberseguridad y la privacidad es importantísimo. Las empresas ahora mismo lo enmarcan como los grandes riesgos a los que se enfrentan, pero en el mundo de las empresas más pequeñas, sobre todo las empresas digitales, te encuentras que la mayoría de modelos de negocio pasan por el advertising, por hacer anuncios, y pasan por recopilar datos, lo que llaman el big data. Uh-huh. Entonces, bueno, normalmente va a encontrar el modelo de negocio de muchas empresas como Google o Facebook hablar de privacidad, porque realmente, hacen dinero porque nos conocen muy bien y pueden poner anuncios muy relevantes delante nuestro, pero normalmente esa conversación pues no ocurre precisamente porque está en su propio modelo de negocio.
Cuéntanos un poco también, te queríamos preguntar, ya que tenemos la oportunidad de hablar contigo, ¿en qué estás trabajando actualmente desde Silent Circle y con qué otras empresas estás ayudando a hacer más robusta esa privacidad?
Bueno, ahora mismo, después de 7 años, ya anuncié que salí de Silent Circle, ya no estoy trabajando en el proyecto directamente, aunque sigo involucrado. Ahora mismo me acabo de unir a una empresa que se llama Snips, es una empresa francesa que lleva 3 años y trabaja en inteligencia artificial. Desarrollamos, las interfaces del futuro, cómo vas a utilizar en el futuro tu smartphone. Y lo hacemos también teniendo el punto de vista de privacidad y seguridad, ya que básicamente conocemos todo lo que haces en tu día a día, todas las conversaciones con las que tienes en tu vida digital, y con eso te ayudamos a facilitar en el día a día y hacerte que seas mucho más eficiente y no tengas que estar abriendo el email o el calendario, los apps cada 2 por 3. Pero lo hacemos desde un punto de vista de privacidad y seguridad, que es un poco el ángulo innovador.
Cuéntanos exactamente qué productos estáis preparando. ¿Van directamente a usuario final o es para que otros puedan implementarlo dentro de sus soluciones?
Al usuario final, lo que estamos lanzando ahora mismo es un asistente que básicamente te dice qué tienes que hacer. Por ejemplo, tienes un vuelo dentro de 3 horas, pues automáticamente te hace el check-in, te saca la tarjeta de embarque, te pide el taxi o te dice qué ruta de metro tienes que llevar para llegar al aeropuerto. Y cuando llegas al aeropuerto, automáticamente te saca la tarjeta y se la enseñas al conductor. Básicamente te ahorra todo el proceso de tener que ir al email, buscar el correo electrónico de la aerolínea, ir a la web de la aerolínea, hacer el check-in, luego pedir un taxi, ver dónde está el aeropuerto y demás. Eso aplicado a muchas más cosas, ¿no? Desde quedar en restaurantes con los amigos o manejar tu calendario y tu agenda en el día a día.
Se parece un poco esto a Google Now, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿El punto de la privacidad?
Exactamente lo mismo que Google Now, un poco más potente porque Google Now solo tiene acceso a los eventos de Google, al calendario, al Gmail. Nosotros tenemos acceso a WhatsApp, a Facebook, a cualquier cosa que hagas en tu teléfono. Y precisamente el ángulo de la privacidad es lo importante porque Google Now necesita transmitir todos estos datos a los servidores de Google. Nosotros lo hacemos todo en el propio dispositivo, en el propio teléfono.
Claro, es decir, que todo queda en el teléfono, no enviáis nada a servidores y así el usuario, si no lo tiene en el teléfono, pues tendría que irse directamente al WhatsApp en la web. En el caso que perdiera el teléfono, no tendría eso respaldado en otro sitio, ¿no?
Eso es.
Bueno, esto hace que de alguna forma todo sea más seguro y transparente para el usuario. ¿Al final crees que puede convertirse en una aplicación que va a poder utilizar todo el mundo?
Sí, todo el mundo. Al final es una nueva forma de interactuar con tu móvil. Nosotros decimos que somos el smart de tu smartphone. Somos la parte inteligente y no deberías perder tiempo teniendo 20 aplicaciones y estar cambiando entre ellas, sino tener toda tu información ordenada en su sitio y que un asistente pues sea capaz de recopilar toda esa información y facilitarte tu día a día.
¿Y ya está disponible?
Está disponible. Hemos lanzado para iPhone hace un par de semanas. Lo lanzaremos para Android en 1 o 2 semanas en adelante. Pero bueno, va a ir evolucionando conforme pase el tiempo, porque obviamente es una tecnología muy nueva y que claro, tiene aún bastante recorrido.
Bueno, podemos comenzar a probarlo para nosotros también, darte allí algunas novedades que podamos ver en esta aplicación, que bueno, ya está disponible entonces para iOS, pronto para Android, como bien los decías antes, y repítenos el nombre para que la gente la pueda descargar y empezar a utilizarla, y así vosotros podáis tener datos de funcionamiento.
Se llama Snips, S-N-I-P-S.
Perfecto. Pues nada, estamos muy pendientes entonces de este nuevo trabajo en el que te has involucrado. Ya nos decías que te la pasas un poco entre San Francisco, Hong Kong, has podido pasar por Madrid. ¿Qué crees que vas a poder aprender un poco también de toda esta gente que va a estar en este Congreso de Madrid? Volviendo un poco a este tema que era por el que te llamamos originalmente. Porque bueno, al final hay gente que ha hecho de todo, ¿no? Algunos son más innovadores y tecnológicos como tú, pero otros son un poco más de carisma y más de humanidad, ¿no? Que al final también hace falta, por ejemplo, esta chica que ha originado la Orquesta Sinfónica de Irak, un país que justamente necesita el apoyo de muchas más personas para salir adelante. ¿Cómo ves tú este tipo de acciones de personas tan jóvenes?
Por supuesto, no, sin ninguna duda. Y además yo creo que el valor de las conferencias no solo está en hablar con el resto de ponentes, sino hablar con los propios participantes. La mayoría de las conversaciones interesantes que he tenido en eventos de este tipo ha sido sentado en el patio de butacas con la persona que tenía al lado, que aunque no tenga un nombre famoso y esté en las noticias o esté trabajando en un proyecto que va a cambiar el mundo, tiene una visión que es mucho más cercana a la realidad y que te da una perspectiva que no tienes. Entonces, yo desde ese punto de vista, pues creo que es importante hablar con otros emprendedores, con otros innovadores, pero también con la gente que está interesada, que tiene pasión y que, bueno, pues gasta tres días de su semana en asistir a un evento como este, como público.
Sí, que seguramente genera muchas ideas que tiene allí guardadas y que no se las ha podido contar a nadie, ¿no? Eso me suele pasar mucho a mí, tenemos que conversar un día. Oye, yo creo que si conversas con Cesare Cassiti, que es un chico de 16 años de edad, que dicen que es una eminencia, yo creo que nos tienes que contar qué sale de esa conversación, porque seguramente podéis crear muchas sinergias entre vosotros también. Yo veo ahí perfiles que pueden lograr grandes cosas.
Lo haré, antes, no, una buena idea.
Bueno, yo voy a estar por ahí, así que si podemos también te vamos a dar un toque para verte por allí en la conferencia. Gracias por haber estado con nosotros y tomarte este tiempo para estar con Tecdencias Express.
Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Express.
Y hasta aquí este Tecdencias Express. Gracias por compartir con nosotros este formato rápido de podcast de noticias y comentarios de tecnología. Hoy hablando un poquito también de ese futuro de los dispositivos móviles en general y no solamente de los smartphones, que también lo hemos estado hablando en Tecdencias con Gistab, ese programa un poco más largo y analítico que solemos tener una vez a la semana con Esperanza Hernández y que también puedes encontrar a través de nuestro podcast Tecdencias en vernoticias.com y en gistab.com. Recuerda que puedes seguirnos a través de @PRTecnología, @CesarSalsa, SALZA y también @GIS/TAP. Gracias por estar ahí.
Express. Express. Visita el apartado de podcast de PRNoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.